vueltas más por las galerías, emiten la misma vibración que rebotan los azulejos de los pasillos de la institución. Siempre está intentando atrapar.
Bien, entonces pasó mis amigos, a todos mis amigos, pasó ahí con Sergio Makarov. Damos paso entonces a Sonotriquia. Sonotriquia esta noche hace su debut como columnista de Expedición Atlantis. Esperemos tenerlo sábados venideros.
Yo también llegué hasta aquí un día, inopinadamente. Para sumarme al coro.
Sonotriquia Capensis ha sido asiduo consumidor del radioteatro y nos va a contar su historia. Escuchemos entonces a Sonotriquia Capensis y démosle la bienvenida en Radio del Monte y en Expedición Atlantis.
Bueno, acá estamos. Sí, con respecto al radioteatro, sí, por supuesto. Por supuesto que me acuerdo perfectamente. Mi vieja escuchaba radioteatro, en ciertas obras de historias de amor, digamos, ¿no? Radioteatro, sí. A veces yo le prestaba alguna atención, pero bueno, yo escuchaba el radioteatro de Tarzanito, que estaba a las 5 de la tarde por Radio Splendid, auspiciado por Tori, ¿no? En estos momentos me estoy olvidando, pero que era una persona que fue muy conocida después, del nombre, ¿no? Del nombre que de la voz, digamos, de Tarzanito, ¿no? Tarzanito, el hijo de Tarzán, ¿no es cierto? Y después, cuando ya, yo pienso que en los primer año, segundo año de la escuela secundaria, me acuerdo que yo antes de ir al colegio, que iba a la tarde, escuchaba a las 12, creo que a la 1 entraba al colegio, a las 12 escuchaba a Héctor Bates en Radio Porteña, que ahí eran todas obras así de tipo gauchesco. Me acuerdo perfectamente de Lindor Cobas, El Cimarrón, buenísimo. Sí, eso era muy, muy, pero muy bueno. Realmente acá había voces extraordinarias. El que más se destacaba en el radioteatro femenino, llamémosle, era la voz de Oscar Casco, ¿no es cierto? Me refiero a la voz de Oscar Casco, ¿no es cierto? A la forma de decir el texto que tiene que decir, digamos, ¿no? Un tipo que tenía una voz muy especial, incluso en las que estaban los domingos al mediodía, que eran programas cómicos, lo cargaban siempre, ¿viste? Hacían la misma voz, había gente que imitaba exactamente la voz de Oscar Casco, ¿no? No, yo digo femenino porque yo pienso que el público, digamos, que seguía a esos radioteatros era mayoritariamente femenino, ¿no? Primero que iba, yo creo que iba a la hora de la tarde, no sé. La mujer que se quedaba en casa y el hombre iba a trabajar. Estamos hablando de los años 60, ¿no? Eso, no, Oscar Casco fue un tipo de una voz increíble. Creo que después trabajó en televisión y en cine también, ¿no? Después por ahí no tiene mucha relación, pero el radioteatro clásico es desde las novelas, ¿no? Eso que te relaté. Pero me acuerdo perfectamente en Radio El Mundo, era eso, a la noche, creo que era a las 22 horas, eso lo escuchábamos siempre, donde daban las películas, que eran las películas del mes, de la semana, que se iban estrenando en Buenos Aires, ¿no es cierto? Te la daban, una película, por supuesto, una película en un sábado y al sábado siguiente otra diferente, ¿no? Una película que habían hecho todo un guión, ¿no es cierto?, con los artistas que correspondía, que eran muy, muy buenos todos, y vos te veías, no, escuchabas la película. Pero bueno, eso una vez que apareció la televisión, murió todo. Y la televisión, no recuerdo exactamente la fecha, pero ya todavía en la época de Perón, había aparecido la televisión. Porque yo me acuerdo, vi la primera transmisión de televisión en la Argentina, por lo menos, ¿no? Que fue, por supuesto, nadie tenía televisor, pero sí tenía el comité, ¿no es cierto?, que quedaba a 20 metros de mi casa, el comité peronista, donde estaba el capo de ahí, se llamaba Ballesteros. Y se abrían una gran ventana que tenían ahí, pusieron el televisor, por supuesto que tapado por una cortina, ¿no es cierto?, que la pusieron así en forma como si fuese el telón de un teatro, y cuando empezó la transmisión eso se fue abriendo lentamente, ¿no? Y bueno, y ahí vimos las primeras imágenes por televisión, que se había agrupado una cantidad de gente impresionante, ¿no? Yo me acuerdo que en la esquina de mi casa había un bar y a veces iba mi viejo ahí. Y me acuerdo, mi viejo radical, afiliado al partido, miraba que yo estaba ahí y no lo veía con muy buena cara, digamos. Sí, bueno, esas eran las obras más populares, llamémosle, o que veía más gente, no tanto de los niños, jóvenes o grandes. Pero también había, eso hay que decirlo, Radio Nacional tenía también un teatro donde daba grandes obras importantes de teatro, que eran guionadas y eran puestas en el aire con voces extraordinarias también, ¿no es cierto? Bueno, eso no sé si es un teleteatro o un radioteatro, lo que sea, pero es más o menos lo mismo, y se prolongó bastante en el tiempo, digamos, ¿no? Porque yo creo que duró mucho más que el radioteatro común, digamos, y no me acuerdo en qué año terminó, pero era algo muy escuchado por muchísima gente. Yo creo que lo más importante de todo es la obra que vas a hacer, la temática, la calidad de los actores, ¿no? Que prestan su voz en ese momento, los de radioteatro, o los de la TV, digamos, la actuación que va a ver el espectador, siempre va a depender de la calidad. Una cosa, las dos cosas pueden ser extraordinariamente buenas, sin necesidad de hacer una comparación. Era una anécdota cómica que tiene mucha relación, digamos. Yo me acuerdo que mi suegra, a un señor, don Santos, en realidad se llamaba Santa, te mostraba el tipo la libreta de enrolamiento, la que yo era Santa. Había nacido casi al lado del río, ¿no? Un hombre que murió como de 90 años. Bueno, y vivía en una casita ahí, que compró mi suegra, él la vendía, la compró justo para la época del Rodrigazo. Cuando vino el Rodrigazo, mi suegra y mi suegro, por supuesto, le dijeron que se quedase tranquilo porque él iba a estar hasta que se vaya al otro lado, digamos, ahí, que no se haga ningún problema, ¿no? Pero un día mi suegra le regala había salido ya la televisión en color, y le regala una televisión en blanco y negro, él no tenía nada, ¿viste? Y entonces, después le pregunta, ¿y qué tal la televisión, don Santos? Y dice, ¡ah, extraordinario!, dice, cierro los ojos igualito que la radio. Y de Teacher and the People, Salón de Street, Aña Membuy.
Y así pasó ¿qué decís? Pasó Sonotriquia Capensis. Bravo, bravo.
Y después me reconcilio. Porque somos diferentes, pero hacemos buenas migas. La gente me señala con el dedo y comenta con descaro. Este tipo es medio raro.
Saludos grandes, Sonotriquia. Muchas gracias. Ahora sí, nos metemos en lo que va a ser el espacio de Guachinguay esta noche, 25 de septiembre, sábado. Vamos a tirar el numerito de teléfono, de WhatsApp, para que se comuniquen con Expedición Atlantis. Es 33541-526288. Estoy un poco tembleque hoy, bueno. No se rían, bueno, porque estoy haciendo un programa en vivo, mi segundo programa en vivo en la Radio del Monte. Así que bueno, estoy muy contento. Muchas gracias a todo el equipo de Radio del Monte por permitirme esta experiencia hermosa que me está tocando vivir hoy por hoy.
Y que encuentre tan corrientes las cosas extraordinarias.
Aquí estamos entonces en Expedición Atlantis para acompañarte con buena música, humor, salud, para transitar el viaje lo más saludable posible. Tenemos al asesor naturista Fabián Socolochi en Expedición Atlántica. Al último se vendrá el espacio de la calma y la salud con Fabián Socolochi. Pero ahora vamos a dar paso a Guachinguay. Guachinguay, bueno, aquí tengo apuntado lo que va a tratar hoy Guachinguay, ¿sí? La radio, teatro, el radioteatro, la radio. Pasa por el Arca de Noé, catolicismo en los 70, serpiente emplumada, el Kit Quetzalcoatl. También vamos a tener un fragmento de audio sobre la leyenda de Quetzalcoatl, el dios azteca, la serpiente emplumada. Serpiente emplumada que tiene un tema, tiene, no sé si Box Day o solista Soule. No tuve tiempo de recabar ese dato ahí, pero sé que uno de esos dos, o Box Day o Soule solista, tiene un tema llamado La Serpiente Emplumada. También habla de asesinos seriales, Homo Sapiens, y bueno, cómprate una PC, Guachinguay. Vamos entonces, señores, también a dar paso a Guachinguay, entonces, que lo disfruten
veces me atosiga y después me reconcilio con el
la radio. La radio es lo que hoy es internet, era la radio. 20 años después, la televisión, pero primero la radio. Y todas las viejas, todos los hombres, todo, todo escuchaban en el partido, todo lo que nosotros vemos en video, ellos lo veían, pero no lo veían, pero lo escuchaban porque estaban trabajando todavía el oído. Entonces había empezado el replica, cuál es el proyecto. Eso es lo que dio la radio, porque antes era el teatro la radio. ¿Ah? Y ahí viene radio, teatro, porque viene directamente el teatro. Si vos te vas, vas a caer siempre en el mismo núcleo. Entonces cuando cae el teatro, ¿en qué estaba? Orson Welles, ahí está. ¿Qué pasó? Cuando Orson Welles sale, todo el mundo escuchaba radio. No hay tiempo de escuchar radio. Había muy pocas televisiones. O no había. Era muy famosa la radio.
Uno se sentaba a escuchar un programa.
Claro,
de radio.
Sí, se sentaba.
Y eso era la imaginación.
Y eso la imaginación. Vos, claro,
eso salió primero que la
radio. Claro,
imagen.
Hay un caso que se llama Caso 63, que es una radio. Es un caso. Recomendadísimo. Caso 63 o 62, radio teatro chileno. Recomendadísimo, viajero en el tiempo. Clavado así. Caso 63.
Informe de ingreso, paciente NN, número de ficha clínica 63.
Es un enigmático paciente que dice ser un viajero del tiempo que se encuentra con una psiquiatra.
Diga, por favor, para el registro de dónde viene.
Vengo del año 2062.
Antonia Segers y Néstor Cantillana escuchan cómo quedó el trabajo que hicieron en plena pandemia. Una audioserie donde solo con sus voces es posible descubrir más de la historia titulada Caso 63. Escritas por Julio Rojas y mezcla suspenso y misterio en una producción de Spotify y Emisor Podcasting.
Grabamos de noche muy tarde para que los niños estuvieran durmiendo y tener silencio total. Nos iban entregando los guiones por goteo y de verdad yo tenía como una especie de voracidad por saber que venía.
Tiene un ritmo, un misterio, una sensualidad incluso este relato. Y está lleno de conexiones.
En el futuro no tenemos nada. ¿Tiene miedo, doctora?
¿Qué cree usted?
La serie que en rigor es el estreno de Spotify para Chile y para Latinoamérica. Nació de nosotros. Por construir historias que se puedan escuchar en la maravilla del audio, pero son ellos los que finalmente terminan por transformarlo en un granito.
También hemos visto que el consumo de podcast en Latinoamérica se ha más que duplicado en el último año. Y lo más importante es que cualquier usuario, ya sea premium o gratuito, puede acceder a él.
Una experiencia sonora con toques de ciencia ficción, sinónimo de 10 capítulos disponibles en Spotify. Todos con un sello chileno.
Creer es solo cuestión de tiempo.
Les va a volar la imaginación. Eso es lo que nos quieren que nosotros hagamos, que se llama crear. Porque cuando nosotros creamos, desarrollamos esa partecita que no desarrollamos. ¿Por qué? Porque estamos exigiéndole a cómo razonar. Y entonces ellos no quieren que nosotros razonemos. Está escrito hasta en las tablas. Hay uno que juega fútbol, que es el que nos creó a nosotros como esclavos, y después nos amó, que en la Biblia está escrito como quien le habló a Moisés. ¿Ah? No Moisés, a Abraham, el de la balsa. ¿Ah? Noé. A Noé. Antes, que dice Dios, que le habló a Noé, le dijo, prepara la vasita y traete todo lo que puedas, porque se viene un aguacerón. ¿Ah? Es lo mismo que están haciendo ahora. Es lo mismo. ¿Cómo? ¿Qué arca? El arca perdida. Eso. ¿Cómo? ¿Qué arca? Esta arca. El 2012 fue una arca. ¿Cuál fue el mensaje de la película? Todos creíamos que se dispararon un cohete, claro, se venía la gran inundación. Segunda inundación. No lo hicieron ni por fuego, ni por desértico, ni por zombie. te mandaron un mensaje, la segunda gran inundación. Entonces ellos sabían, porque ellos mismos fueron los que pusieron en primera plana a esa civilización. Empezaron a crear un nuevo dios. ¿Cómo se llama el dios de esa civilización? Serpiente emplumada. ¿Qué más claro? El Quetzalcóatl es una serpiente emplumada.
Hola, hoy otro de mis videos. A muchas personas les gustan las leyendas. En la cultura mexicana encontramos una gran variedad de leyendas. Una leyenda del período antes de la conquista es la de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es una de las principales deidades de las civilizaciones prehispánicas, presente en casi toda la Mesoamérica del siglo XV, que tiene desde su origen un sinfín de misterios. Considerado por diferentes historias como un hombre, un mito o una leyenda. El origen de su nombre parte del náhuatl y significa quetzal, ave de hermoso plumaje, y coatl, que quiere decir serpiente, derivando en lo que comúnmente se conoce como la serpiente emplumada. Cuenta la leyenda que cuando la creación del mundo había terminado, los dioses y humanos vivían en armonía, todos eran felices, a excepción del dios Quetzalcóatl, que veía con enojo como los humanos eran subyugados por los demás dioses. Por lo que decidió adoptar la condición humana para compartirles el conocimiento y el arte que poseían las deidades. Al llegar al mundo de los humanos vagó por muchas tierras hasta llegar a Tollan, lugar que se dice, actualmente está en México dentro del estado de Hidalgo. A su arribo se estaba ofreciendo un sacrificio en honor de su hermano Tezcatlipoca, y enfurecido por esta barbaridad, detuvo la ejecución. El sacerdote que realizaba el sacrificio gritó furioso, mientras el cielo se tornaba gris con nubes que anunciaban una gran tormenta, rayos y truenos. Quetzalcóatl los calmó y les dijo que mientras él estuviera en Tollan la ciudad florecería como ninguna. Acto seguido alzó las manos al cielo y los vientos empezaron a soplar, despejando las nubes. Desde ese entonces, los hombres quisieron rendirle culto como a una deidad. Rechazó cualquier clase de lujo y los invitó a vivir con humildad y a aprender con la pureza del alma. A partir de ese momento, Tollan creció y prosperó. El dios en forma de humano les enseñó a cultivar las semillas del maíz, a trabajar el jade, oro y la obsidiana, a teñir el algodón, el arte de la astronomía, enriqueció su escritura, fomentó el culto a los dioses y prohibió los sacrificios humanos. En lugar de eso les enseñó el autosacrificio punzándose con espinas de maguey. Creó una orden de doncellas que se dedicarían a la limpieza y mantenimiento de los templos. En fin, la ciudad se convirtió en una ciudad grande, bella y sagrada. Pero el dios Tezcatlipoca, hermano de Quetzalcóatl, no estaba contento con el desempeño de su pariente, así que ideó un perverso plan para destruir su imagen. Cierto día, Tezcatlipoca se disfrazó de anciano y le llevó un regalo a Quetzalcóatl. Este lo recibió con gran gusto y humildad, al ver que se trataba de un maguey que emanaba un líquido exquisito. Sin embargo, Quetzalcóatl no sabía que ese líquido tan delicioso era el Ocliopulque, bebida embriagante que no había sido descubierta. Quetzalcóatl la bebió con mucho agrado, bebió y cantó como nunca. Estaba tan extasiado que llenó de deseos canales, como mujer a Quetzalcóatl, una sacerdotisa de su culto, rompiendo su celibato. A la mañana siguiente se sintió inmundo y tomó la resolución más difícil de su vida, pues ya no era digno de dirigir Tollan. Se dirigió hacia el mar, construyó una barca con serpientes y navegó con rumbo a donde se pone el sol, prometiéndoles a los toltecas que volvería en un año Tezcatl para regresar a Tollan a vengar por esa traición. Casualmente ese mismo año prehispánico correspondía al año 1519 de nuestra era, año que llegaron los primeros españoles por la misma costa por donde Quetzalcóatl desapareció. Por otro lado y según algunos historiadores, las representaciones de Quetzalcóatl lo muestra como un hombre blanco, alto y barbado. Por lo que se asegura que este personaje pudo haber sido real, tratándose de un vikingo que llegó a las costas del Golfo de México y que tiempo después los toltecas convirtieran en su dios, por todos los conocimientos nuevos que les inculcó. Lo más extraordinario de esta historia es que fueron precisamente estas características físicas y el resplandor áureo de las armaduras y vestimentas, por las que el conquistador español Hernán Cortés, fue confundido con este dios. Las fechas coincidieron, así como los presagios augurados por los magos y sacerdotes aztecas, por lo que toda una civilización, creyendo en las profecías, pensó inmediatamente en el regreso de Quetzalcóatl.
El contrario lo que sería el catolicismo. ¿Ah? Como imagen. Entonces, agarraron y empezaron de ahí empezó, o sea, es el mensaje más claro, ángel y demonio, y la hora, y antes ya había habido un dato, valga la redundancia, había un dato muy interesante, como ahora Jesucristo tiene hermano, Dios, como es que se cree que Magdalena no era prostituta, sino era una mina que tiene un hijo. Ah, Jesucristo tiene un hijo. Ni en pedo. Eso nunca lo ibas a decir, ibas a ser crucificado. Te estoy hablando del año 1970, on the world. Sí, puedo decir, sí, en este lugar se hablaba, pero en el 90% de los países del mundo se hablaban. No se ponía en duda nada. Y eso fue elegido entre una de tantas reacciones, que me parece muy interesante, de un historiador, creo que es griego, que habla cuando Constantino elige los evangelios y descarta el evangelio, y que es muy posible, porque era político, que descarta, toma lo que a uno le conviene, y ahí en el medio los descartados y no los descartados están lo que ellos querían crear. Entre los descartados está María Magdalena, entre los descartados está Judas, el que supuestamente lo traiciona, y que realmente vos decís, ¿pero tuvo alguna opción? No, ninguna. Decía el hijo de San, mirá dónde voy. El hijo de San, uno de los asesinos seriales más grandes de Estados Unidos. ¿Por qué mató a tanta gente? No sé, cuatro. Un animal, tipo era un animal. Un animal. O sea, puedo pensar cosas horribles. Eso era este tipo, el hijo de Sa. Un asesino serio.
Alguna condena, no seré.
dice, y le pregunta, así en el medio del foco, todo, dice, ¿por qué mataba? ¿Por qué había hecho todo eso? Dice, ellos me lo dijeron. ¿Ellos de quién están hablando? Mason. Él me dijo, sí, ¿quiénes son ellos? Ellos son ellos quien yo te estoy hablando. ¿Cómo? Y el otro, otros asesinos más, porque está lleno de asesinos acá. Otro, y sí, me hablaba en sueño, 14.000 casos de asesinos. Me hablaba en sueño. No, y me decía, él mátalo, él me ha dicho, él me lo mata. ¿Quién es ellos? ¿De quién están hablando? Ellos que lo han ocultado ahí a donde viven. Es terrible cómo, si vos vas atando el hilo del destino del mundo, te vas dando cuenta de que fácil atar uno con otro, está totalmente relacionado todo. ¿Cómo es el plan macabro que tienen esto que ustedes haciendo? Tiene una relación, tiene una solución muy finita, tan finita como la misma que ellos gestaron para que nosotros, para habernos puesto en jaque. Ahora nos pusieron en jaque, pues, ¿sabe por qué? Porque ellos quieren ver cuál va a ser nuestra reacción, porque ellos no saben lo evolucionado que estamos. Lo ven, pero no saben de dónde mierda estamos. ¿Por qué esta historia entre nuestro viejo y entre nuestros abuelos y nosotros? El hombre dejó de andar a pata, los ricos en carreta, y llegamos a la luna. Entre mi abuelo y yo, entre mi tátara de los tátaras, de los bistátaras, de los tátaras, no sé, de Cristo, lo más veloz era la carreta. Hasta mis abuelos, te estoy hablando 1800 años, y en 70 años, tuvimos 1800 años para darle mucho handicap, 1950 para decirte así, 1950 años antes, andamos a pata. Y sí, lo que más choreaban era los que andaban en carreta. En 70 años estuvimos llegando al mundo. Esa evolución es imposible que se pueda hacer si no hay una mutación. Es la misma que hubo entre el Neandertal y el Homo sapiens que somos nosotros. Dice que somos Homo sapiens sapiens, porque ya reconocen hasta, pero tal lo dicen, como están tirando mucha información, por eso a mí me enriquece muchísimo, porque me despierta el déjà vu de mi vida como alma. Entonces yo voy recordando, porque si ellos me han mandado, por eso no encuentro, por eso estaba tanto, por eso dije, si no encuentro me voy a Córdoba, si no encuentro me voy a Córdoba, en donde vos estés, ahí está, en donde vos estés. Yo estoy en Córdoba, esté en donde esté, sí, gratis, lo tengo gratis, totalmente, no. Y, pero ¿qué pasa? Lo que yo veo acá, pero yo ¿qué puedo hacer? Fácilmente grabo y los mando, doctor, y los mando a un chip, no sé, vos eso lo indicara, y yo después agarro y los leo acá. Y lo leo en un chip. Lo hago en un chip, sí, y sí. Pongo en una que el rock and roll, porque yo estudio todo, gracias al asesino.
Acá tiene que poner el computador de mañana.
Claro. Claro, pero una vez eso. Sí. No, tengo que primerear.
Tengo que primerear ahí, culmina Guachinguay, comprate una PC Guachinguay, grabame todo y mándamelo por chip, papá.
Demos un paseo, un petit garbeo, y que los pies elijan el rumbo. Vamos a la...
La luz del cielo suena de fondo. Sergio Makarov, el artista invitado de esta noche.
Y ya era hora. Todo el mundo listo que empieza el show.
Arriba, arriba, gente, arriba. Vamos, vamos, que es sábado hoy.
Que se pare todo menos el flow.
17 grados la temperatura, hace una noche hermosa, está despejado el cielo, siendo las 20:53, una noche espectacular para salir a ver las estrellas y escuchando Expedición Atlantis en Radio del Monte. Muchas gracias, gente. ¿Cómo aplaude la gente? Aquí estamos en vivo.
De una estrella fugaz. Cada vez que paso por aquella esquina, me da un vuelco el corazón. ¿Cómo cambió todo desde aquel día? Es que antes yo no te conocía. Vamos de parranda a Nueva Zelanda.
Vamos parranda, no, vamos a salir este año, ya se está todo levantando, vamos a ir de paseo, ya están armando la valija, están imaginando esas vacaciones. Contámelo al 3541-526288, contame lo que quieras. Te acompañamos.
Y todo el día, desde el principio hasta el final, porque te quiero. Y esa es la pura verdad.
Aquí en Cosquín, yo lo que veo es que cada vez se abren más bares. Cuando esto se abra, Cosquín explota. Cosquín es fiesta, ¿eh? No somos el eslogan del gobierno, pero vamos a decir que es fiesta. No vamos a decir lo que sigue, ¿no? Porque el eslogan de ellos, ¿no? El gobierno actual.
Todo desde aquel día. Es que antes yo no te conocía.
Rima nuestro artista Sergio Makarov, el argentino. Makarov se escribe con dos F final. Es ruso ruso, pero nato.
Un diamante, un pedrusco fulgurante
que refleje la luz del cielo.
Toda la semana entrante y lo que queda de hoy, mañana, domingo, y toda la semana hasta el fin de que viene, ya estamos primero de octubre, 2 de octubre, sábado 2 de octubre, estaremos aquí en La Valle nuevamente. Estamos de cumpleaños, ¿eh? Y va a estar similar a lo que fue hoy el clima, ¿eh? Así que 20 grados, 17, 20 graditos, espectacular, noche, día. Espectaculares, se vienen a disfrutar, gente. Vamos a escuchar ahora la bendición del disco Mis Posesiones 2015. Sergio Makarov con ustedes. Suena entonces la bendición de Sergio Makarov, álbum Mis Posesiones 2015.
Se puede adivinar su
presencia. ¡Y vamos!
Hay un lugar no muy lejos de aquí. Se puede adivinar su presencia. Ayer pasamos cerca de allí. No sé cómo lo supe. Simplemente lo presentí. Alguna vez dije, ya estoy aquí. Los magnolios, las semillas rojas y aquellos resplandores que vi. Pero ese no era el sitio. Por lo visto me confundí. Un remolino dibuja en el aire el signo de la constelación. Podría ser un sueño o una premonición. corazón y no se han quedado nada, solo buscaban la sensación. No es en el cielo de los querubines donde reparten ese don, será en cualquier esquina donde reciba la bendición.
Comienzo de espacio publicitario. MIE, matricería todo en chapa. Envíos a todo el país. 11 36 69 75 63. MIE, matricería todo en chapa. 11 36 69 75 63.
El maestro, el sabor de Salta en la empanada. Las horneamos cuando vos las pedís. Carne cortada a cuchillo, empanadas hechas una por una como en tu casa, pero sin tener que trabajar. Por eso, cuando haya ganas de empanadas, Empanadas El Maestro. Pedilas al 03-543-446653 o al 487-0083, Córdoba Capital. El Maestro, una típica y artesanal empanada salteña.
Somos Dejate Tentar.
Dulces y licores caserísimos. Alfajores tradicionales, tortas, tartas y postres especiales. Desayunos, sorpresas saludables. Contactanos vía WhatsApp al 3516-560195.
Tenemos un ingrediente secreto. Somos Dejate Tentar. Envíos a domicilio. Contáctanos vía WhatsApp al 3516-560195.
9, un minuto.
Vengo del Sol, el almacén natural que llega a tu casa.
Miel, hierba, sal, harina de trigo, todos los productos que te ofrecemos son de las sierras de Córdoba y Misiones.
Productos agroecológicos, biocosmética y medicina natural.
Entregas cada 15 días en la provincia de Córdoba y el resto del país. En Cosquín el envío es gratis.
Contáctanos por Instagram, @vengodelsol_ecotienda.
Pedidos y catálogo por WhatsApp al 3541-379-277. 3541-379-277.
Vengo del Sol, el almacén natural que llega a tu casa.
Jonás Perea Muñoz, arquitecto. Obras y proyectos. Diseño integral interior-exterior. Mantenimiento y soluciones edilicias. Matrícula profesional 10.938. Teléfono de contacto 3516-560195.
Jonás Perea Muñoz, arquitecto. Contacto al 3516-560195. Fin de espacio publicitario.
Bueno, muchas gracias por todos los mensajes que están llegando. Me está explotando el teléfono. Estoy muy contento porque La gente está ahí apoyando, tira buena onda y todo viento en popa en la expedición Atlantis. Acaba de pasar la tormenta Huachinguay. Pasó Sergio Makarov, artista argentino que presentamos hoy y que estuvimos compartiendo algunos temas musicales como El Misterio, La Luz del Cielo, La Bendición. Estuvimos presentando la banda de Cortina elegida de nuestro programa Expedición Atlantis Scandinavians. Abrimos con ese tema esta página de descarga música gratis libre de derechos. Está sonando, va a sonar desde Cortina de intro de nuestro programa. Estamos muy contentos porque el tema se llama Atlantis. Entramos ahora en la calma. La calma. Vamos a escuchar a Huachinguay. Seguramente estarás preparando la cena, estarás cenando, estarás menos viendo televisión, cualquier cosa. No, no vean televisión, por favor. Te quema el seso eso, ¿eh? Está muy mal manipulada. Entonces, escuchemos radio, gente. Estamos todo viento en popa también con el proyecto, porque la base está, la base está. Muchachos, chicos, chicas de Radio del Monte, a ustedes les hablo, ¿eh? Vamos a arrancar con el radioteatro con todo. Le vamos a dar una buena obra a todo nuestro pueblo de Cosquín y a todo el mundo a través de internet, porque prontamente también es sobre el dial 95.3, bien digo, y repito, 95.3, vamos a estar saliendo en vivo, si Dios nos acompaña, y así va a ser, porque hay que pensar en positivo, porque vamos a lanzar una gran obra de radioteatro. Porque vamos a curarnos, porque vamos a viajar, porque vamos a conocer una nueva localidad. O vamos a ir a la misma de siempre y disfrutar como siempre. Como cuando éramos chicos, con nuestros chicos y con nuestras niñas. Vamos a vivir e imaginar de la mejor manera. Eso es lo que proponemos. Eso es lo que debe ser. Así es. Eso es. Los voy a dejar con Fabián Sokolocci. Él es asesor naturista. Tiene una gran sapiencia. Él es curador. Es abuelo sanador. Fabián Sokolocci, ídolo mío, curandero mío. Muchas gracias por estar subidos a la balsa con nosotros, Fabián Sokolocci, y el cuarto eje, parte 2 de evacuación intestinal. Estos audios que mandó Fabián el año pasado cuando se decretaba la pandemia, ya por marzo del 2020. Lo he guardado como un tesoro. Le he pedido permiso a él y él me lo ha dado para compartirlo con todos ustedes aquí en Radio del Monte. Expedición Atlantis te trae los consejos de Fabián Sokolocci, cuarto eje, parte 2. Parte 1, 2, 3 y 4, parte 1, están en la página web. Escúchalo cuando quieras. Que tengan buenas noches. Pero antes, vamos a escuchar a Fabián. Después los saludo.
Ir logrando evacuar el intestino diariamente es imprescindible. Y como dije, para eso, tener el tiempo en el baño, relajarse, no sentarse y hacer fuerza como una bestia. No estás empujando un vagón de tren, déjalo despacito, date el tiempo. Si lees, lee algo que te relaje. Pero sobre todo, sé consciente. Algo que ayuda mucho a las personas que son un poco secas de vientre, estíticas, o con el intestino perezoso, lo como le quieran llamar, es hacer un alabé, un movimiento de delante hacia atrás y de atrás hacia adelante, estando sentados. Ese movimiento va a facilitar la expulsión. El masaje en sentido de las agujas del reloj en tu vientre, desde el lado derecho asciendes, como si fuera desde el ilíaco derecho, asciendes casi hasta las costillas del lado derecho, colon ascendente. Vas por el borde de las costillas con la palma de la mano, haciendo una suave presión, no es cuestión de que te estrujes, de derecha a izquierda, y luego de allí desciendes nuevamente hacia la fosa ilíaca izquierda. Eso hiciste colon ascendente, transverso y descendente. En caso de los niños, ¿se acuerdan los que han tenido bebé cuando le hacemos la bicicletita, los recostamos? Bueno, y trátense como bebé. Si tenés problema, hacé la bicicletita, subite una bicicleta en todo caso, pero hacé la bicicletita. Y otro elemento que ayuda muchísimo es el poner una banquetita baja de la altura de 15, 20 centímetros, 25, delante del inodoro. Delante del inodoro, esto va a hacer que tus rodillas se eleven y pliegues como en la posición de si hicieras en cuclillas, la posición de parir de la mujer, ¿sí? No es porque sí, no es porque ay, sea más fácil para que el chico no se golpee la cabeza, es porque es la forma en que a la mujer le es más fácil expulsar. Sacar, no vamos a decir expulsar, vamos a decirlo más suave. Sacar, ayudar a que el niño salga. Entonces ustedes están sacando otro niño, así que por favor ayúdense de todos los modos que puedan, pero eviten retener materia fecal. Todo lo que viene allí principalmente es expulsado desde el hígado. Es expulsado no solamente lo que hay allí, sino el hígado utiliza esa vía para eliminar todo lo que él absorbe de la sangre y todo lo que él transforma, todas las toxinas que él extrae de la sangre, procesa y expulsa. ¿Ya? Bien. La cuarta vía es la vía urinaria. El que ustedes orinen a cada momento. Sobre todo si tienen el hábito de beber mucho líquido. Los que toman té, como les he dicho, nunca tomar un litro de golpe, nunca medio litro de golpe. Así también evitamos orinar mucho, mucho de golpe. No retengan la orina. Cuando sientan ganas de orinar, van y orinan. Como ahora ya están en sus casas, listo. No hay nada por qué no hacerlo. Para eso es necesario beber mucho líquido. Es importante cuidar los riñones del frío, es decir, la espalda del frío. Ahora estamos en días calurosos y noches frescas. Entonces, ponerse un abriguito al caer la tarde, cubrir la espalda. Si alguno se mete en la pileta, cubrirse con la toalla al salir, porque lo peor para los riñones es el frío, aparte del exceso de sal. Y aquí no pienso entrar a discutir con un montón de fanáticos de la sal. Hay algunas situaciones en que la calidad de la sal y el exceso de sal. Entiendan que tenemos muchísimo sodio, la sal es cloruro de sodio, entonces piensen que nuestras aguas tienen hipoclorito de sodio, los endulzantes, los conservantes son bisulfito de sodio, y como dije, hipoclorito de sodio, ciclamato de sodio, y empezamos a ver que en la mayoría de los elementos que hoy consumimos y tenemos inclusive disponibles en casa, y ahora con todo esto del COVID-19, están pasándole cloro a todo, están inhalando. El cloro es un gas que a veces viene disuelto o asociado a otra molécula. Entonces, por favor, moderación, porque el exceso de sal daña al nefrón. La calidad del agua que beban es muy importante. Tomar, para todo esto hay hierbas depurativas, antes de que alguien lo pregunte. Hay, la zarzaparrilla es una de las hierbas más antiguas que se utilizó. Yo decía que tenía formularios farmacéuticos del 1896 y de 1898, en los que la zarzaparrilla lo daban como extracto en las farmacias, como específico para sífilis, gonorrea, cantidad de enfermedades infecciosas cuyas toxinas el cuerpo las busca sacar a través de las pústulas en la piel. Entonces, utilizar zarzaparrilla excelente, utilizar alcachofas o alcauciles excelente, utilizar cola de caballo, los que tienen a disposición mil hombres, los que tienen uña de gato, ¿sí? Palopichi, yerba meona, que no son diuréticos que les vayan a bajar la presión, sino que son elementos que van a mejorar y aumentar la actividad filtrante y de eliminación de toxinas de los riñones. La sanguinaria, la chépica, o chépica me salió en chileno, la chépica o gramilla, la raíz de gramilla. Hay muchísimas hierbas, ustedes fíjense que tienen a mano, si necesitan me consultan. Yo no tengo ningún problema en evacuarles, en responderles la pregunta que sea y cuando sea. ¿Okay? Pueden combinar, como les dije, esa zarzaparrilla con palopichi, con milhombres, con yantén, inclusive el yantén que hay en muchos jardines de la ciudad, inclusive. El yantén es antiséptico, actúa como un suave antialérgico, ¿sí? Y muy cicatrizante, en la boca inclusive. Sí me acordé de algo que muchos que pueden llegar a tener infecciones odontológicas, hasta que puedan ir al odontólogo, si tienen algún clavo de olor en su casa, yo, los que tengan las gotas de Bucalis, yo las hago principalmente con clavo de olor, y el propóleo, entre ambos, el clavo de olor se lo ponen en la boca, no lo mastican, o lo pueden hacer polvo y retenerlo en la zona donde está el dolor y la infección, ¿sí? Y obviamente, cuanto antes, hacérselo sanar por el odontólogo. Bien. En cuanto a la depuración, entonces hablamos de la evacuación intestinal, de la sudoración y de una buena diuresis. El propóleo de abejas también va a ayudar a evitar que las infecciones en las vías urinarias reduzcan la capacidad urinaria y de eliminación de toxinas por esa vía. Y de hecho, hay una hierba principalmente, solo que es difícil de conseguir, pero alguno la puede conseguir en tintura. La galluba o uva ursi no es solamente para la próstata del varón, sino que combate las infecciones en toda la vía urinaria. Desde el riñón, los uréteres, la vejiga y la uretra. Desinflamando principalmente también la próstata. ¿Qué dosis tomar si la compras de tu farmacia homeopática? Unas 25 gotas dos veces por día. O en todo caso ver cuál es la concentración, jane mañana que tiene. Yo utilizo la tintura madre. Mi tintura madre, 15, 20 gotas máximo está bien. Entonces, de ese modo vamos a mantener muy limpio nuestro cuerpo, evitando que el invasor encuentre un cuerpo deteriorado, un cuerpo tóxico, un cuerpo ácido, en donde le sea fácil asentarse y producir daño. En cuanto a la parte respiratoria, muchos de ustedes practican Tai Chi, lo tienen a Jorge, como es, estimo yo, el maestro más antiguo de Tai Chi que existe aquí en Córdoba, y es un lujo para nosotros los cordobeses tenerlo a Jorge Sobrero ahí. Pero hay muchos de sus aprendices que siguen siendo y son muy buenos. Así que aprendan de ellos. Creo que Jorge está dando por online también algunas directivas de cómo practicarlo. Los que hacen yoga, practiquen su forma de respiración y en especial la respiración inversa. Mínimamente el que no la sabe es muy simple, sobre todo si viene de afuera. Nosotros habitualmente apenas ventilamos un 60, como mucho un 75% de nuestra capacidad pulmonar total. Eso hace que quede una cantidad de residuo, una cantidad de aire sin renovar, sobre todo en la base de los pulmones. Entonces, lo que hay que hacer es una inspiración bien profunda, que cuando lleguen al límite de esa inspiración, hagan un esfuerzo más y tiren hacia abajo con el diafragma, saquen el vientre e llenen un poquito más de aire los pulmones. Y luego vacíenlo por la boca, lentamente, suavemente, y cuando lleguen al límite de la expiración de lo que sacaron, es como que dense una apretada de vientre imaginaria y compriman los músculos y aprieten y saquen el fondo de los pulmones, expulsen lo último que queda allí. Un pequeño sobreesfuerzo. Unas varias veces, unas 10, 15 veces que hagan esto, van a haber eliminado el resto de aire que quedó del que trajeron de la calle. Siempre lo recomendaba esto a las personas que trabajan en ambientes muy, muy contaminados. Los que siguen a Manta Kya, al maestro Lee, a muchos, lo conocen y lo saben, de más está. Pero yo busco facilitárselo a aquel que no lo conoce y no lo tiene a mano. Bien. Y por último, volver a entender esto. Y las cosas no son malas o buenas en sí. Nosotros, como seres libres, como seres espirituales, tenemos la posibilidad de transformar todo, incluida la muerte nuestra y del ser más querido, en algo bueno. Solo basta nuestra decisión de no resignarnos, sino aceptarlo como una decisión del todo que somos nosotros, y esa decisión enaltecerla con la felicidad, con el gozo. A mí me gustó mucho cuando falleció un amigo Krishna. Fui, y los Krishna hacen una celebración hermosísima. Es una fiesta, realmente celebran. Así que todo esto que nos está pasando lo podemos transformar en algo bueno, para sacar lo peor de nosotros fuera, botarlo, y para lo mejor que encontremos de nosotros y de los otros, llevarlo dentro, multiplicarlo y ofrecerlo a los demás. Entiendan que o somos una totalidad o no somos. Y en tu cuerpo no pretendas que la sociedad sea lo que vos no pretendes ser, una unidad en donde cada una de tus partes esté orgullosa, contenta de formar parte del todo y sea capaz de aportar lo mejor de sí al todo. Evitemos criticar lo que nos parece mal de este, de aquel, del gobierno, la autoridad, del vecino. Hay algo que pone en peligro, bueno, denúncialo, están los canales, listo. Pero no te excedas, no juzguemos, no nos amarguemos ni amarguemos a otro. Mantengamos la tranquilidad. Todo esto pareciera como que el planeta dijo, bueno, no lo entendieron, queridos, ahora lo van a tener que hacer. Van a tener que aprender a entrar en silencio, van a tener que aprender a estar quietos, van a tener que, no les queda otra que mirarse a ustedes mismos y amarse, disfrutarse. El hecho es el mismo, nos vamos a mirar. Tú decides si lo disfrutas o lo sufres. Tú decides si disfrutas o sufres de mirar a tu alrededor y de mirar todo el resto. Decidan disfrutar lo bello que son, lo bello donde están, porque donde están es en su propio ser. Son un espíritu metido en una casa grande que es su cuerpo, metido dentro de otra gran casa que es también Pachamama, que es ese departamento, esa casa, ese geriátrico, ese lugar a donde están. Es la realidad que cada uno fue creando. Sí, que el gobierno, que esto, que aquello, que Mulan, la situación me llevó. De un modo u otro tú la creaste. Disfrútala, relájate. Sigue al maestro que quieras. Oriental, occidental, ancestral, romano, israelí, no importa. Pero sé feliz, porque verdaderamente puedes ser feliz. Puedes relajarte y agradecer toda la bella vida que tienes. Ajome taques. Ajome taques.
Pasó Fabián Sokolowski, muy claro. Esto ha sido todo por hoy. Amigas y amigos, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Me alegra mucho haberte sido de compañía esta noche. Siendo las 21:23... con una noche hermosa y unos días excelentes y noches por venir, les digo hasta el próximo sábado, Expedición Atlantis, muchas gracias. Tengan buena vida y sean felices.